Es un gusto, como siempre, darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Para aquellas personas que nos van sintonizando en su automóvil, manejen con precaución, con cuidado, con paciencia, con prudencia y que lleguen sanos y sanos a casa o si todavía hay que llegar por ahí a comprar algo para el día de mañana, la tiendita, el súper, en fin, que pueda usted realizar su actividad como debe de ser. Y que tenga una muy buena noche, que descanse después de la jornada. Y lo mismo desear buena jornada a quienes trabajan en el turno nocturno. Que todo sea provechoso. Vamos a este resumen informativo en materia nacional. Plantea la presidenta Claudia Sheinbaum abrir el debate sobre enjuiciar a menores como adultos tras el asesinato de dos maestras a manos de un adolescente en Michoacán.
Toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. Queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita.
Suman 13 mexicanos muertos en operativos antiinmigrantes en Estados Unidos. También la Cancillería reporta 180 mil detenidos.
Desde el 20 de enero, ICE ha detenido a 177.192 connacionales.
La iniciativa de Ley General del Feminicidio presentada por la Fiscalía General de la República pretende homologar a nivel nacional el tipo penal, asegura la fiscal Ernestina Godoy.
Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión. Se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes.
Manchas de petróleo aparecen en casi todo el litoral veracruzano y tabasqueño, resultado de un derrame de hidrocarburo. La organización Greenpeace México expuso que el daño recorre 630 kilómetros. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Y te iba a decir, me iba a inventar una palabra, Edgar, de abusividad.
¿Cuál?
Abusividad. De abuso, pues.
Ay, Mercedes, mira qué disgusto pasamos en el centro de Guadalajara hoy, de verdad.
Ay, Edgar, ¿por qué andas haciendo enojar a la gente y más a los policías?
No, ellos nos hacen enojar a nosotros.
¿Verdad? No, Edgar, no, no, sé responsable, Edgar, hazte responsable de tus actos.
No, qué barbaridad, lo que hicieron no tiene nombre, honestamente. Si para eso están dedicados los policías, para levantar a la gente que está sentada leyendo el periódico y preocupados porque no vayan a dejar un bote de jugo, híjole, qué delicado el tema. Pero enseguida les platico, porque ha sido una jornada, Mercedes, un tanto violenta en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora sí que, pues, Tlacomulco fue episodio de dos crímenes, un macabro hallazgo también. El primero de ellos ocurrió sobre la avenida Jesús Michel González. Anoche policías de ese municipio recibieron un reporte anónimo a través del C5 Jalisco, donde la persona que hacía el llamado telefónico advertía de un bulto sospechoso con silueta humana, esto sobre pues una especie de carretera a la altura de la zona conocida como La Cuesta. Cuando llegan las unidades policiales, en efecto, dentro de bolsas plásticas había restos humanos, aunque la autoridad pues no quiso ofrecer más detalles al respecto. Fuentes cercanas al Notisistema confirmaron que se trataba de un torso humano, todavía del cual se estaba incluso emanando sangre. Correspondería a un varón, evidentemente no hay más datos, no hay tampoco características de quién o quiénes dejaron esta sección anatómica envuelta en una bolsa de las comúnmente utilizadas para basura, por lo que la zona fue sitiada por efectivos de los tres niveles de gobierno, en tanto forenses hacían el traslado de lo encontrado hasta el anfiteatro metropolitano. Prácticamente de manera paralela, Meche, dentro de un fraccionamiento privado, hablo del fraccionamiento del Canto, también ahí pegado a la avenida Jesús Michel González, sujetos irrumpieron burlando la seguridad y el acceso controlado de este desarrollo inmobiliario para matar a tiros a uno de los vecinos de este coto. Se trató de un hombre de 40 años de edad, que ahora sabemos es una persona que era de profesión ingeniero, el cual estaba llegando a su vivienda y fue sorprendido por estos asesinos, quienes le propinaron varios impactos. Cuando paramédicos municipales llegaron al sitio, inspeccionaron el cuerpo y le detectaron primero que ya no contaba con signos vitales, producto de 4 balazos que recibió en diferentes partes del cuerpo. Evidentemente, familiares salieron de inmediato para reconocer el cuerpo, indicando a las autoridades desconocer el motivo de la agresión. Ya elementos de la fiscalía entablaron también diálogo con los guardias de seguridad para saber primero por dónde ingresaron y por dónde escaparon, y cómo es que siendo un coto privado, con acceso con pluma, caseta, cámaras y demás, pues pudieron así tan fácil los asesinos ingresar, pero sobre todo escapar. Y déjeme contarle ahora sí lo que ocurrió en el centro de Guadalajara, Meche, porque estaba tu servidor presentado ahí en las escaleras de los portales del Palacio Municipal, sobre la avenida Independencia, cruce con Paseo Alcalde, cuando de pronto policías del agrupamiento Libras, de la policía tapatía, comenzaron a molestar, y esa es la palabra, a molestar a dos adultos mayores, que estaban uno de ellos comiendo y el otro estaba leyendo su periódico. De pronto, la persona que estaba leyendo su periódico, le habló de un señor de aproximadamente entre 70 y 75 años, por cierto, con una discapacidad auditiva, comenzó a reclamarles el motivo por el cual le estaban pidiendo que se retirara del lugar. Así como así, le dijeron, váyanse por favor de aquí, siéntense en otro lado. Y la persona decía, oiga, pero ¿por qué? Pues no estoy haciendo una falta administrativa, esto no es un delito. Bueno, pues el tema se tornó un tanto ríspido. Y yo dije, pues ya, también me van a levantar a mí, Meche, entonces ojalá que me hubieran levantado. Vamos a presentar el audio, porque el argumento que dieron los policías me parece bastante absurdo. Primero dijeron que era porque, pues luego dejaban basura en el lugar, siendo que uno de los adultos mayores llevaba su propia bolsa para basura, Meche, porque déjeme decirle que, pues ya es muy difícil, dificilísimo encontrar un bote para basura en el centro de Guadalajara. Y en el otro caso, dijo el señor, no tengo por qué retirarme, y se portaron bastante agresivos. Vamos a escuchar el audio que captamos, cuestionándoles el motivo por el cual pues estaban intentando retirar a las personas que estaban sentadas, que por años, Meche, desde que yo era niño, me acuerdo haber visto adultos mayores incluso jugando ajedrez en las puertas de este Palacio Municipal de Guadalajara. Vamos a escuchar entonces el audio.
¿Es un edificio público, jefe?
Sí, pero el tiradero lo dejan aquí, ¿no?
¿Pero cuál tiradero? Yo no veo.
Yo no veo ningún tiradero.
Es un suerte que yo quien estoy adentro.
Que trae la bolsa,
¿cómo? ¿Pero trae su bolsa?
No, pero ahorita
sí,
no.
Está, ¿trae su bolsa?
Sí, pero ahorita lo dejan ahí, no nos perdemos de los...
Pero tiene que haber una flagrancia, sí, para que lo puedas correr.
Nadie les está haciendo nada, ¿no? Se les está dando paso a hacer exhorto que se retiren de aquí.
¿Pero por qué?
Porque dejan el tiradero aquí, ¿no?
Pero hasta que lo dejen lo puedes exhortar.
Pero estamos evitando que sea inhibido.
O sea que yo no puedo sentar aquí.
Inhibir.
¿Por el riesgo que hay que yo deje,
no,
basura?
Inhibir.
¿Por eso?
¿Qué significa eso?
Lo entiendo perfectamente.
Ah, no, pues es eso, ¿no?
Pero quiero saber, si yo me siento ahí...
Pues usted puede sentarse siempre y cuando pues no deje basura, ¿no?
¿También el señor?
Y se le está haciendo la invitación
a... O sea, si yo me siento ahí, ¿también me vas a invitar a retirarme a una banca?
Se les está haciendo la invitación a que no dejen tirar basura.
Te lo pregunto, si yo me siento ahí, ¿también me vas a invitar?
Se les está haciendo la invitación a que no dejen tirar basura.
No. Esa no fue la invitación que le hiciste, la invitación
fue la invitación?
Que se retirara del lugar a una banca de allá.
¿Tú me dices
yo,
que le hiciste
yo
la invitación?
Lo escuché, yo lo escuché.
¿Sí?
Yo lo escuché. Y está grabado.
Ah, qué bueno,
¿va?
Qué bueno que lo está
hecho. Y me parecía que no les importaba mucho que estuviéramos grabándolos y que estuvieran cometiendo un acto tan injusto como este, porque repito, Mercedes, no eran jóvenes, no eran niños, eran adultos mayores que estaban de verdad, pues pasando un ratito de sombra en este medio calorón, leyendo un periódico, comiendo una fruta. Y con pues esta actitud, la verdad es que deja mucho que decir. Cierto les espera a los turistas en el centro de Guadalajara, porque aparte decían que era por cuidar la imagen del Palacio Municipal. Hágame usted el favor, y de manera paradójica, Meche, al interior del Palacio Municipal de Guadalajara se iba a un evento de cultura cívica. Imagínese usted. Tache, tache grande para los policías de Guadalajara.
Una espantosa X, diría Chabelo.
No, qué barbaridad, es increíble, de verdad, ¿no?
A ver, miedo, ¿no? Es que es una cuestión preventiva, ¿no? Antes de que me tire basura, yo lo corro.
Es que no tienen por qué, mira, de sí. No hay derecho, y tiene sí, razón, no hay derecho. Nadie puede ser molestado porque no están haciendo nada malo. Sentarse en una escalera de Palacio Municipal de los Portales no es un delito. Si claro, usted quiere sentarse en el suelo, se puede sentar en el suelo, y eso no es motivo para que lo molesten. Y decía con justa razón una de las personas, ¿no?, de los adultos mayores, qué curioso, la presidenta venga y viene y nos dice, apropiense del centro, vengan al centro, ¿para qué? Para que nos corran. A ese lo dejo de tarea. Por cierto, Meche, ni una sola postura al respecto, ni de la comisaría, ni del gobierno municipal, ni una sola.
Ay, Edgar, tú nomás que vas a ver qué te hallas.
Ah, pobre señores, oye, no me pareció justo, me pareció una injusticia y abusivo, no está nada padre.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si el señor a lo mejor estando ahí de repente se para y deja una basura, pues yo
claro,
creo que, oiga, señor, por favor, llévese su basura, ¿no? O sea, ya disfrutó de estar ahí sentado, comerse su fruta, pero llévese la basura. Totalmente de acuerdo, pero ¿Ya estás leyendo el periódico y quítate de aquí? No, espérame.
Sí, y mira, leí en redes de Notisistema, cuando publicaba una persona que decía que iba pasando por el sitio y que no, que los policías estaban haciendo su trabajo. Perdón, esa no es la chamba de los policías. Su trabajo no es estar viendo a ver quién tira basura. Ese no es su trabajo. Su trabajo es prevenir los delitos.
Exactamente.
Estar sentado no es un delito. Y tirar un papel tampoco es un delito.
Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Sí, igualmente, Mercedes, buenas tardes.
Que descanse, bueno, cuando te acuestes, pues, porque yo no sé a qué horas duermas.
Ya hasta mañana.
Hasta mañana, entonces. Gracias, Edgar.
A ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Hacemos una pausa. Volvemos. Pues inició ya la discusión del plan B de la reforma electoral en el Senado de la República y el Partido del Trabajo, que se había ausentado en la anterior sesión, dice que sí va a apoyar a este plan B de la presidenta de la República, pero sin embargo, Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, dice que no está a favor de la revocación de mandato. La revocación de mandato que, pues, ha sido como el prietito en el arroz. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo va el tema?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues están apenas en los posicionamientos los diferentes grupos parlamentarios. Vamos a escuchar, si quieres, a Marta Lucía Mícher Camarena. Ella es senadora por el partido Morena.
No es una figura simbólica, es una herramienta que transforma la manera en que se ejerce el poder. Por eso la modificación al 35 supera un diseño rígido al ampliar esta accesibilidad temporal, precisar reglas constitucionales y fortalecer el debate público en torno a su ejercicio. Estamos dando un paso fundamental, es decir, el mandato deja de asumirse como inmutable. Ahora estamos sujetos al escrutinio de la gente. Se establece con claridad que quien gobierna no lo hace con un cheque en blanco, sino bajo la mirada permanente del pueblo y con la obligación constante de responderle. Pero además, esta reforma reconoce márgenes de participación y de defensa dentro del propio procedimiento, fortaleciendo el carácter dialógico y al mismo tiempo establece límites en materia de uso de recursos públicos y propaganda, garantizando que este mecanismo se realice con reglas, con equilibrio. Pero eso sí, hay que decirlo sin ambigüedades, lejos de debilitar la estabilidad democrática, esta reforma la fortalece porque articula control ciudadano, debate público y reglas constitucionales.
Bueno, es Marta Lucía Mícher Camarena, de Morena, en vivo, en lo que es la discusión de este dictamen conocido como Plan B, en el que ustedes escuchaban básicamente al punto al que se están refiriendo, es justamente al de la revocación de mandato, y ese ha sido justamente la manzana de la discordia que ha retrasado tanto su discusión. Esta sesión, porque es la segunda sesión del día del Senado, inició a las 5:30, pasadito a las 5:30, y el tema pues era justamente este, para poder subir a discusión este plan B en reforma político-electoral, que pues a este paso sabremos lo que ocurre, porque se requieren en 2/3 partes de los senadores presentes para aprobarla, es decir, una mayoría calificada, y repito, al paso que vamos, sabremos si sí o si no, por ahí de las 10 de la noche.
Arturo, pero el tema precisamente de la revocación de mandato es algo que prácticamente no quieren tampoco ni Movimiento Ciudadano, ni PRI, ni PAN.
No, porque da facultades al Ejecutivo Federal para poder promover esta revocación de mandato, y le cierra la puerta a los partidos políticos para que puedan hablar sobre el tema. Entonces, al darle facultades y teniendo además la mañanera, pues tiene todos los elementos y no hace falta más uso de recursos públicos, porque pues ya los tiene a la mano para promover su figura y al mismo tiempo estar promoviendo la figura con sus logros de la Cuarta Transformación y por ende de Morena. Entonces, por eso es que ni siquiera el PT lo quiere, porque dice lo que va a hacer la presidenta, en este caso sí, de la revocación de mandato, que nadie está pidiendo, porque además la revocación de mandato se supone que es solicitada por quienes están en contra, por quienes piensan que tendría que haber algún cambio en el Ejecutivo Federal, y por el contrario, el Ejecutivo Federal actualmente tiene niveles de 70-75% de aprobación, entonces difícilmente alguien va a solicitar una revocación de mandato, excepto el propio Ejecutivo Federal, y eso es justamente lo que no quieren ni el Partido del Trabajo, a pesar de que a lo mejor pudiera votar a favor, ni tampoco los partidos de oposición. Cabe mencionar, hace rato que pasaron lista, había 119 senadores de los 128 que debería de haber. Eso facilita más que con la mayoría de Morena Verde pudieran aprobar esta iniciativa o este dictamen en este momento. Entonces, vamos a esperar al momento de la votación a ver cuántos aparecen, porque por lo pronto del PT, una pidió permiso por 2 días y ya tomó protesta en la sesión anterior su suplente. También de Morena, Miguel Ángel Yunes, le dejó su lugar a su papá. Ya ve que el suplente de Miguel Ángel Yunes, el traidor del PAN que se fue a Morena y con el cual justamente Morena, PT y Verde Ecologista, la cuarta transformación, alcanzaron la mayoría cualificada en el Senado. Bueno, él pidió permiso y dejó el lugar para su papá.
Y bueno, ¿me ibas a poner un audio? No, ¿verdad?
No.
Ah, no, y hay que decir también, el tema de la revocación de mandato genera como ciertos escosor en los partidos, porque también el próximo año habrá elecciones. Se va en 17 estados, por ejemplo, se van a renovar gubernaturas, congresos locales, más de 1,000 ayuntamientos. Está también el tema, pues, de los también, ¿no?, de los 500 diputados federales que van a integrar la Cámara de Diputados en la 67ª legislatura, entiendo.
Sí, estamos hablando de que el ciudadano, si esto se aprueba, va a tener que llenar chorrocientas, así literal, boletas, porque es la revocación de mandato, es la elección de diputados federales, la de diputados locales, la de los ayuntamientos o presidencias municipales, la de 17 gubernaturas y además la elección del Poder Judicial.
Exactamente, ciertamente. Entonces, pues bueno.
Se van a llevar una hora los votantes al momento de entrar, y yo no sé cómo le van a hacer. Van a tener que abrir a las 5 de la mañana y cerrar a las 2 de la mañana o 3.
Pues Arturo, ya veremos.
Aparte, los consejeros del INE ya mostraron su inconformidad, porque eso no es posible, es demasiado.
Sí, no, pues es prácticamente una locura.
Pues, y quitándole además recursos al INE, porque en este plan B se promueve también eso, que le quiten recursos al INE, al Tribunal Electoral, y aparte de los congresos locales y todo ese asunto. Entonces, sí, el plan B está es bastante cizañoso, para llamarlo de alguna forma.
Arturo, pues yo creo que de lo que hoy suceda ya nos estaremos enterando en realidad mañana temprano en Buenos Días Metrópoli.
Mañana los tengo informaditos.
Informaditos, así es.
Uniformaditos, no digo informaditos. Y mañana el auditorio, no se preocupe, que mañana temprano podrá amanecerse ya con la información.
Informaditos. Gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vámonos a la pausa comercial y al regreso tenemos los deportes. Ambrosio.
¿Cómo estás, Meche?
Bien, esperando el partido de mañana.
Ah, muy
bien. El del repechaje.
Me parece muy bien. Pues ya dijo hoy el presidente municipal de Guadalajara que este partidito pues es más fácil que manejar que un clásico, que no espera que no haya un colapso vial, como ha ocurrido en otras ocasiones.
No, bueno, pero es que ¿qué comparas,
bueno,
por favor?
Por eso, o sea, está tranquilo en ese sentido de que aquí no... Que mañana va a ser pues una fiesta y que nada de colapso vial ni nada por el estilo. Pues ya veremos.
¿Quién dijo? ¿Juan José Franje?
Juan José Franje.
Ah, ya.
Esta tarde en tiempo extra, entonces veremos si es realidad. Que aunque dicho sea de paso, pues hasta el día de hoy no iba ni siquiera la venta, la mitad de la venta de los boletos vendidos.
¿Cuál es la capacidad?
44, 45 mil aficionados cómodamente sentados.
No iba ni a la mitad.
Ajá, entre 16 y 20 mil. Aprox. No sé si nos sorprendan y vayan a carrear en autobuses y entonces se llene el estadio.
Pues si no es evento político, socio.
Perdón,
no es evento político.
Perdón, es un partido de la repesca mundialista.
Ahí te dejo,
bueno,
socio.
Bueno, mejor sí, porque luego ya me haces hablar ahí de más tu Mercedes Altamirano Bolívar.
Nunca mismamente.
Vámonos entonces mejor con la información. Dentro de lo que cabe, podríamos decir que hay buenas noticias para usted si es aficionado al fútbol. ¿Por qué? Porque la FIFA anunció el día de hoy la última etapa de venta de boletos para los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a partir del miércoles 1 de abril. Precisa la FIFA que en esta fase las entradas estarán disponibles por orden de solicitud. El público podrá ver los partidos y categorías disponibles y seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago. Ahora sí va a tener poder de elegir. Ah, mira, está este disponible, pues me lo compro. Porque los primeros que compraron sin saber dónde, cuándo, ni nada, y ahora sí, horario de partido y todo ya está especificado. La gran demanda de entrada sigue dejando en claro el incuestionable deseo de la afición de asistir al mayor espectáculo del planeta, dice la FIFA, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Esto es lo que asegura el organismo rector del fútbol mundial. Aquí lo más importante es que todavía, si usted quiere verlo de esta manera, pues hay algunas localidades, algunos boletos disponibles y son los que se van a poner a la venta a partir de el primero de abril. República Democrática del Congo, que se encuentra aquí en la capital de Jalisco desde el pasado domingo, jugó hoy en el Estadio Jalisco y derrotó 2-0 a Bermudas en un partido amistoso y de preparación celebrado allí en el Coloso de la Calzada Independencia. El representativo africano está a la espera de conocer a su rival para la final del repechaje intercontinental, el cual saldrá del duelo que van a disputar mañana allí en el Estadio de las Chivas las selecciones de Jamaica y Nueva Caledonia. Por cierto que para el encuentro de repechaje mundialista de mañana entre Jamaica y Nueva Caledonia en el Estadio Guadalajara, el aficionado podrá llegar en su automóvil al estacionamiento como normalmente lo hacen los juegos de las Chivas. No se aplicará aquello que se le dará al trato de los partidos ya del Mundial, que se había manejado esa posibilidad que fuera como un ensayo, algo que sí iba a ocurrir, por ejemplo, en el Estadio Azteca con el duelo entre México y Portugal. Bueno, acá no, para nada de eso. Esto lo informó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Franje, quien descarta un colapso vial al considerar que este partido es más fácil de manejar que un clásico. Escuchamos al presidente municipal zapopano.
Un estadio que siempre se está manejando al 80, 90, 100%. Entonces, creo que no había necesidad de fastidiar al aficionado. Creo que nuestras pruebas son otras las que estamos queriendo hacer. Este es uno importante, pero en general yo les diría que es mucho más fácil un partido como este que un clásico Chivas Atlas, Chivas América, ¿no? Cuando tú tienes pues esa rivalidad, esa afición, que es más pesada que un partido como el día de hoy.
Como novedad para este juego de mañana, se activará el servicio Ride al Estadio, mediante el cual el aficionado será trasladado en autobuses que estarán saliendo desde las 18:30 horas desde Plaza del Sol, la Gran Plaza, Plaza Galerías y Titanes. Para recibir este servicio, los aficionados deberán registrarse previamente en boleto móvil. Esta es la principal novedad que ofrece tanto el partido de mañana, que es el de Nueva Caledonia contra Jamaica, como el ganador de este duelo, que el próximo martes estará enfrentando a las 3 de la tarde a República del Congo. El club Atlanta United de la MLS de Estados Unidos presentó este miércoles al mexicano Mauricio Culebro como su nuevo presidente, quien se desempeñó como dirigente de los Tigres del Universitario de Nuevo León durante los últimos 5 años. Previamente, Culebro había ocupado cargos directivos también en la Federación Mexicana de Fútbol y en el mismo Club América. La Federación Senegalesa de Fútbol recurrió finalmente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TAS, tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de descalificarlo como campeón y concederle el título a Marruecos. Tras una final caótica celebrada el pasado 18 de enero, en la que varios jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego en protesta por el trabajo del árbitro, decidieron regresar y ganaron el juego por 1-0. Sin embargo, la Confederación decidió otorgarle el campeonato a Marruecos, lo cual hoy por hoy está protestando y recurre ante el TAS, la Federación Senegalesa de Fútbol, pues con la intención de recuperar ese título que se ganaron por 1-0 en el marcador, pero que en un partido pues que fue caótico y que tuvo realmente de todo. Las clavadistas jaliscienses Lía, Mía y Zoé Cuevas, son hermanas, fueron reconocidas por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el día de hoy, Kenia López, quien les dijo lo siguiente y aquí la escuchamos.
Que para nosotros es muy importante decirles muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el trabajo que hacen desde su persona en lo individual y también en lo colectivo y también en lo familiar y por supuesto también por nuestra nación y por nuestra patria.
Realmente no sé qué valor pueda tener este reconocimiento, pero lo cierto es que les dieron como esta mención honorífica. Son tres jovencitas exitosas en la disciplina de los clavados y también mencionar que en este reconocimiento estuvo la también diputada y medallista olímpica Paola Espinosa. Entonces las gemelas Lía, Mía y su hermana Zoé Cueva fueron reconocidas por la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y bueno, ya para finalizar le comento que la NFL abrirá la temporada en miércoles por segunda vez en su historia. Los campeones defensores Seahawks de Seattle, los Halcones Marinos de Seattle, recibirán el primer partido de la temporada 2026. La NFL anunció hoy que este equipo disputará el tradicional partido inaugural como campeones del Super Bowl el 9 de septiembre. Esto es un día antes de lo habitual, ya que la liga también tendrá un juego de la semana 1 en Australia entre los 49 de San Francisco y los Rams de Los Ángeles. Los deportes que tenemos por el momento, abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Por su comunicación, permítame dar lectura a los mensajes que usted amablemente aquí nos ha hecho llegar. Don José Reyes Carrillo, le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por su comunicación y que tenga una buena noche. Javier Rodríguez dice, sobre el adolescente que mató a las maestras, ¿cómo quieren que los padres de familia, que en las escuelas hagan programas de salud mental si en las casas no la ponen en práctica los padres? Armando Flores Guzmán dice, ¿cómo pueden protegerse los maestros ante los alumnos violentos y padres de familia? Los maestros siempre salen perdiendo. En otro comentario, la Unión de Padres de Familia pide que el gobierno refuerce la seguridad, pide que el gobierno detecte a estos jóvenes y a los padres de familia, ¿cuándo les van a exigir la educación mental y psicológica de los hijos? ¿Por qué todo lo tiene que hacer el gobierno? De por sí, el gobiernito que nos cargamos. Señor Antonio dice, sobre el adolescente que mató a las dos maestras, la presidenta le habló bonito, pero es un asesino y merece un castigo. El señor Francisco, por su parte, dice, saludos, un abrazo al reportero que grabó a los policías, qué bueno que los exhibió. Bueno, en este caso fue Edgar Flores. Nos dicen, a ver, ay, ¿por qué no se abre ya? Soy Sergio Quesada. De acuerdo con Edgar, en Guadalajara en los últimos 2 años se han quitado muchísimos basureros y puntos limpios. Con esta alcaldesa tenemos que gastar 10 a 20 diarios para las bolsas de camión de basura, o sea, 600 pesos por mes o 7,000 por año. Cuando había puntos limpios, cada quien llevaba su basura y listo. Pésimo gobierno naranja. Buenas noches. ¿A qué hora es el juego de mañana en el Akron? A las 9 de la noche. 9 de la noche. Bueno, pues hasta ahí la participación de ustedes. Y bueno, sí hay aquí, fueron que como 4 llamadas aproximadamente, donde la gente cuestiona la parte que le toca a los padres de familia en torno justamente a temas de violencia. Porque sí, efectivamente, sí, que el gobierno lo haga, que el gobierno detecte a los chiquillos que traen problemas. ¿Por qué no empezamos por detectar los problemas que tenemos nosotros en casa? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Es que es muy fácil, como dicen, ver la viga, ¿qué? En el... Ya sabe usted que eso es mala para los refranes, pero ¿cómo dice la viga en el ojo ajeno que en el propio? Bueno, sí me entendió, ¿verdad? O sea, señalar al de enfrente en lugar de ver primeramente cómo estoy yo en mi casa. ¿Cómo estoy yo en mi casa? Bueno. Huicho, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo sigue esa garganta para empezar?
Huicho, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Ya estoy un poquito mejor. Soy muy gritón, así que bueno, ya me la sé. Pues aquí estamos, Huicho, para informarles sobre esta campaña de detección de cáncer de colon, que pues muchos creemos que no pasa absolutamente nada porque no tenemos síntomas, ni mucho menos, y si usted rebasa los 45 años de edad, agua, ¿sí? Hombre o mujer, hombre o mujer. Por eso se está llevando a cabo en el Hospital Civil Nuevo una campaña de detección de cáncer de colon. Ahí se hacen exámenes y luego en abril, durante todo marzo estarán inscripciones, por llamarlo de alguna manera, los registros de las personas que quieran acudir ya en abril para que les hagan sus exámenes. Platicamos con el doctor Emanuel Gutiérrez López, adscrito al servicio de colon y recto del nuevo Hospital Civil, y esto fue lo que nos dijo en torno a esta campaña. Adelante.
La intención de las jornadas de prevención es crear conciencia y educación en la población en general. Si bien hay estudios que tenemos muy arraigados, como es la mamografía, que ya se hace la gente con más frecuencia, que nos evita un cáncer de mama, el Papanicolaou, que nos previene de un cáncer cervicouterino porque detectamos lesiones a tiempo y lo evitamos, o en los hombres el antígeno prostático específico, pues la colonoscopia es un estudio que no es tan conocido y nos ayuda a prevenir un cáncer de colon y recto, que es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial y es el tercer cáncer más común a nivel mundial. Entonces, esta campaña va enfocada básicamente en realizar estudios en personas que sean mayores de 45 años, que tengan antecedentes familiares de cáncer de colon, que tengan sangre en las evacuaciones, que hayan perdido peso de manera rápida e inexplicable, cambios en los hábitos defecatorios como diarrea o estreñimiento, diarrea de meses de evolución, alguna anemia inexplicable o dolor y distensión, ¿no? Que son los síntomas y signos más frecuentes en los pacientes con cáncer de colon. Es una campaña que se va a realizar totalmente gratuita. Vamos a estar captando pacientes en el servicio de colon y recto del Hospital Civil Juan y Menchaca, o mejor conocido como el Hospital Civil Nuevo, de 8 de la mañana, perdón, a 6 de la tarde, en el piso 9, frente a los elevadores, en el servicio de colon, recto y ano, ¿de acuerdo? O se pueden comunicar al siguiente número, 392-128-1788. Lo repito, 392-128-1788, con un mensaje de WhatsApp donde les va a llegar una breve encuesta y ahí les vamos a decir los pasos a seguir. El estudio es totalmente gratuito. Si se inscriben durante esta campaña, estaremos captando los pacientes durante lo que resta del mes y programando los estudios durante el mes de abril.
¿Es gratuito? ¿Y qué horarios tienen?
El horario de atención dentro del servicio es de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Ok, muy
bien. Bueno, creo que más claro ni el agua del CIAP. Así que claro, ahí está la invitación para que usted se vaya a checar. Créame que vale la pena, es totalmente gratuito, sobre todo si rebasa los 45 años, pero si no, no importa. Hay quien tiene problemas de cáncer de colon, bueno, con problemas de colon, no de cáncer, pero con problemas de colon desde los 30 años, hombres o mujeres, ¿eh? Así que ahí está la puerta abierta, de los hospitales civiles para que se vaya a dar una vuelta. Miguel Amecha, el aporte que te tengo.
La campaña es durante marzo, pero bueno, ciertamente el tema es de que en cualquier época del año, si usted quiere realizarse o revisarse, pues lo puede hacer, ¿no? Digo, es la invitación también abierta en ese aspecto.
Sí, puedes ir en abril y puedes ir en junio, puedes ir en diciembre, sí, efectivamente. Pero la campaña con mayor intensidad se genera durante marzo, porque se celebra en un día de marzo, justamente, bueno, se conmemora el Día Mundial del Colon, o del cáncer de colon, y ya en abril se estará atendiendo a las personas.
Pues sí, importante para preguntarnos qué estamos comiendo, porque la dieta es muy importante, y me refiero pues a comer bien, no andar comiendo porquerías, la falta de ejercicio, fumar, inclusive el estrés también tiene un impacto importante en el sistema digestivo, Gucho.
Sí, fue muy interesante la charla que tuvimos hoy con estos médicos. Yo le invito a que escuche Módulo de Servicio después de las enfermedades de Meche, después de las 10 de la noche, y va a ver cuántas cosas nos enteramos y llegamos a saber. Muy, muy interesante el tema del día de hoy, mi querida Meche.
Sí, sobre todo porque estamos hablando que es una enfermedad silenciosa. Entonces, sí, eso lo hace más peligrosa.
Sí, así es, así es. Entonces, pues, digo, si quiere escucharlo, pues adelante. Si no, pues ya sabe usted, ahí está la invitación para ellos.
Muchísimas gracias, Huicho.
Hasta luego, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Bueno. No, no oscureció ya. Mi Wish se quedó estacionado en la tarde. Bueno, gracias, José Luis Jiménez Castro. Y a ver, creo que tenía por aquí unas últimas llamadas. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso es, Pili. Gracias, Pili. Ya saben que yo soy bien chapulina con eso, la verdad. Lo confieso. Soy muy mala para eso. Gracias por sacarme del atolladero, querida Pili. Un fuerte abrazo para ti. Hola, Meche. La frase es, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Muchas gracias, Teresita. Gracias, Teresita, también a usted, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. Pónganme mis orejas de burro. Laura Rodríguez dice, acerca del tema de la difícil situación en las escuelas, muchas personas me odiarán por mi opinión, pero cada vez las casas solo son eso, ya no son hogares. La soledad y el abandono son el común denominador en la niñez, la adolescencia y la juventud actuales. Cada vez más familias patológicas, adicciones, papá y mamá separados, y los hijos conocen múltiples parejas de cada uno. La compañía de esta parte de la población es amistades confundidas, redes sociales, juegos de video y dispositivos electrónicos. Papá y mamá en sus asuntos personales viviendo una vida en la cual los hijos no son prioridad. Pues Laura, es que es una radiografía de lo que pasa en muchas casas, no hogares. Don Jesús Hernández, muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Le agradezco la generosidad de sus comentarios que compartiré con mis compañeros Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Arturo García Caudillo, ya vámonos. ¿Con qué nos vamos? Situación complicada con los migrantes.
Vamos con las detenciones.
Sí, hombre.
Del ICE. Y la gente, los mexicanos que han padecido producto de estos operativos en Estados Unidos. Roberto Velasco, que es subsecretario de Relaciones Exteriores, explica, y específicamente para América del Norte, explica que tanto de la mano de ICE en los operativos, como bajo custodia del ICE, que es el sistema de estadounidense que tiene que ver con la migración, han fallecido 13 personas, 13 mexicanos. Estamos hablando del 20 de enero del año pasado a la fecha. Entonces, aunque los operativos comenzaron después, pero vamos a escuchar justamente las palabras de Roberto Velasco.
Porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE. Ha habido 4 de estos casos terribles en California, 3 en Georgia, 2 en Arizona, 1 en Texas, 1 en Florida, 1 en Missouri y 1 en Illinois. Las personas que, como ya decía, inaceptablemente perdieron la vida en estas condiciones tenían entre 19 y 69 años,
pues bueno, también informa que han recibido las familias atención, han sido repatriados los cuerpos que han solicitado, otros han pedido que sean que el tema fúnebre se lleve a cabo justamente en Estados Unidos, y pues según lo que explicó Roberto Velasco, de los 13 fallecidos, dos murieron durante los operativos de ICE, cuatro por supuesto suicidio y uno en medio de un tiroteo. De todas maneras continúan las investigaciones porque pues se tiene que saber la causa efectiva de o real del fallecimiento de estos mexicanos. Además, se han presentado ya un par de denuncias, específicamente dos demandas que están en curso, cuatro que se está integrando el expediente, y hay otras más revisándose si es factible presentar una denuncia, porque los consulados no pueden presentar por sí mismos denuncias, tienen que ser los mismos afectados los que interpongan estas denuncias. El sistema consular mexicano, por ello, al momento ha otorgado 20.908 asesorías legales a nuestros paisanos en Estados Unidos, entre las cuales 5.285 son casos que están en litigio, incluidos estos que acabo de mencionarte, que pues ya incluso una demanda, dos demandas se han presentado. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, te agradezco enormemente la información y espero que tengas una muy buena noche, que descanses.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana, y gracias también a usted. Espero que tenga un descanso reparador, que cargue pila para que mañana de nueva cuenta pueda usted, con todo el entusiasmo, con toda la energía, hacer sus actividades. Por lo pronto, hasta aquí llegamos este día, pero un poco de diversión, un poco de soltar la tensión, ya sabe usted, con punto y seguido a continuación. Soy Mercedes Altamirano, gracias, muy buenas noches.